Kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tanyani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Se les roba la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respeten.
Hola, hola, muy buenos días. Siendo las 9 de la mañana con 35 minutos, damos inicio a su programa Hablemos de Nuestro Mundo, programa radial producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Les saluda su amigo Julio Arequipa y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema importantísimo. Yo sé que todos estamos con la fiebre del fútbol, con la fiebre del mundial, pero también no nos hay que descuidar siempre de los problemas que tenemos como sociedad, y en realidad pues conocemos que uno de los flagelos que está pasando y está atravesando el país es la violencia sistemática que se ejerce contra las mujeres, pero principalmente contra los niños y niñas de este país. Ya hemos clasificado en realidad al mundial en temas de violencia sexual, por ejemplo, cuidado, el país, nuestro país, Perú, está en tercer lugar pues en temas de violencia sexual, y por lo tanto es un tema de agenda, y el fútbol no nos puede distraer de estos temas, tampoco del tema político a nivel nacional, porque hay que considerar, por ejemplo, lo que está haciendo pues el fujimorismo en el Congreso de la República, ¿no es cierto? Como que limpiando el camino para puedan llegar como del lugar el 2021 hasta la presidencia, ¿no es cierto? Y eso es visible viendo las normas que están emitiendo. Y por otro lado, también es necesario mencionar pues que hay otras cosas más que se están haciendo en el Congreso de la República, que se aprovecha, ¿no?, este escenario donde todo el mundo está concentrado en el deporte. Pero esas cosas, vuelvo a recalcar, no nos pueden distraer. Muy bien, hoy día en la tarde les invito desde ya, tenemos el sexto ciclo de conversatorios, antes del partido tenemos el sexto ciclo de conversatorios, diálogo intercultural entre la teoría y la práctica. Entonces, a partir de las 5:30 de la tarde en la Dirección Desconcentrada de Cultura Puno, ahí todos están cordialmente invitados. Al frente del Museo Dreyer se lleva a cabo este ciclo de conversatorios. A partir de las 5:30 de la tarde, valga la redundancia. Muy bien, ya nos acompaña nuestra amiga y compañera Verónica Anco.
¿Cómo está, Julio? Buenos días. Así es, ya estamos aquí para empezar con nuestro programa, como todos los miércoles. Hablemos de nuestro mundo. Causa ininchis, kunamanta rimarizunchis, hatun napayuku illapallan picunachis, uyarimuanchis, jinantin ayyukunapi, yahtakunapi, yapantexemuyumpi.
Muy bien, hoy día vamos a hablar sobre género, sexualidad, racismo y violencia, pero también otras categorías que implican este complejo tema del género. Entonces, en breve nomás, vamos a ir al resumen nacional de noticias gracias a Servindi y retornamos.
Amenaza a los aislados.
La bancada fujimorista de Fuerza Popular, con el respaldo del partido aprista, aprobó un proyecto de ley que provocaría el inminente etnocidio de los pueblos en aislamiento y en contacto inicial.
Se trata del proyecto de ley 1123 que promueve la carretera en zona de frontera y mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali.
Así lo denunció la congresista Tania Pariona Tarqui, quien detalló que la medida afectaría las reservas indígenas Muruguana, Isconagua, Mashcopiro y la reserva territorial Cugapacori, Nahua Nanti.
La parlamentaria advirtió también que la norma beneficiará directamente a los taladores ilegales y al narcotráfico, y no a los pueblos indígenas, como se pretende justificar.
Escándalo maderero.
La organización internacional Global Witness, a través de grabaciones encubiertas, denunció que grandes exportadores madereros conocían, o al menos presumían, de la procedencia no legal de la madera que salía del Perú en el barco Yacucalpa.
A través de audios y videos, también se alude la complicidad de funcionarios de los gobiernos regionales para limpiar la madera, teniendo el papeleo en regla.
Representantes de 3 de las 11 empresas exportadoras, Adam Andrews de Corporación Industrial Forestal, William Castro de Inversiones WCA y Dante Ceballos de Cico Maderas, admitieron en la grabación que los documentos a menudo se falsificaban y la madera se lavaba.
Como se recuerda, la madera salió de la Amazonía en 2015 tras un intento de un fiscal peruano de decomisar parte de la misma, pero el barco fue detenido en México antes de llegar a los Estados Unidos.
Ley de cambio climático.
El grupo Perú Ambiente y Clima, perteneciente a la sociedad civil y organizaciones indígenas, saludó la reciente aprobación del dictamen del proyecto de ley marco sobre cambio climático.
Sin embargo, lamentó algunas omisiones y deficiencias y pidió la pronta difusión del dictamen final.
Entre los aspectos observados, cuestionó que el Ministerio del Ambiente no será el ente rector en materia de cambio climático, sino una autoridad nacional.
También advirtió que las prioridades para las medidas de adaptación y mitigación no coinciden con las prioridades de las contribuciones nacionalmente determinadas.
Metales pesados.
Un reciente informe médico reveló la presencia de niveles altos de cadmio, plomo, mercurio y arsénico en el organismo de niños y niñas menores de 15 años de Cerro de Pasco y La Oroya.
El estudio difundido por Red Muki se realizó a 15 menores del centro poblado Quiulacocha, ubicado en Cerro de Pasco, y 9 de la ciudad de La Oroya, Nueva y Vieja, en Junín.
De acuerdo al estudio elaborado por el médico Fernando Osores, se superó el límite permisible de arsénico, mercurio y cadmio en orina y plomo en sangre, establecido por el Ministerio de Salud.
Como se recuerda, la presencia de estos metales puede causar daño al sistema nervioso, abortos espontáneos, cáncer al pulmón, próstata, hígado, riñón y vesícula.
Líder bajo amenaza.
El Observatorio para la Protección de Derechos Humanos solicitó la atención inmediata de la denuncia por amenazas de muerte expresada por el dirigente amazónico Uber Flores de Ucayali.
Como se recuerda, el dirigente de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya manifestó que recibe mensajes de hostigamiento por traficantes de tierras desde hace 3 años.
El observatorio manifestó su preocupación por estas amenazas enmarcadas en un violento conflicto por la posesión de tierras.
Defendiendo la memoria.
DocuPerú, organización que promueve la realización documental, lanzó la campaña Historias de Memoria y Justicia en respaldo a ANFACEP, organización que reúne a los familiares de las víctimas de desaparición forzada en el conflicto armado interno.
¿Cómo se recuerda? La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFASEP, fue objeto de agravios a raíz de las declaraciones del congresista de Fuerza Popular, Octavio Salazar, quien sostuvo que en el Museo de la Memoria de ANFASEP se realiza apología al senderismo.
Por ello, en respaldo de ANFASEP, DocuPerú entregará a cada congresista documentales donde se describe la vida cotidiana de los deudos de las víctimas.
Esta acción se realiza para que los congresistas tomen en cuenta lo que está sucediendo y no hablen de cuestiones que realmente no conocen, expresó José Balado, director de DocuPerú.
Nuevo derrame.
Un nuevo derrame de petróleo ocurrió a la altura del kilómetro 221 y medio del ramal del norte del oleoducto norperuano, cerca de la localidad loretana de Saramiriza.
La información emitida por la empresa estatal Petroperú indicó que se trata de un afloramiento de petróleo cerca a la comunidad Chapis.
Sin embargo, Ismael Pérez Petza, asesor técnico intercultural de la comunidad, señaló que el derrame se produjo el lunes 6 de noviembre y afectó aproximadamente a 1,000 pobladores.
Reprimen protesta.
Manifestantes que protestaban en Puno ante entidades del Estado por la contaminación ocasionada por la minera Arutani denunciaron haber sido brutalmente golpeados por la policía durante la movilización.
Los manifestantes provenían de distritos de Ocubiri y Vila Vila, denunciando que el organismo ambiental OEFA y la Autoridad Nacional del Agua no toman acciones frente a los reclamos de contaminación del agua.
Afirmaron que el OEFA encontró metales pesados que exceden los límites permisibles.
Anishati.
Este 4 de noviembre culminó la más importante festividad ancestral del pueblo Shipibo, el Anishati.
La fiesta, celebrada en la comunidad de Cacomacaya, en Iparía, Ucayali, revivió prácticas tradicionales como el corte de cerquillo a las niñas, la prueba de fuerza, la caza de la huangana, entre otras costumbres.
Durante 3 días, el Anishati congregó a decenas de visitantes shipibos de comunidades aledañas, turistas nacionales y extranjeros, así como artistas e investigadores. Esta fiesta shipiba no se celebraba desde hacía varias décadas.
Para Ronald Suárez, presidente del Consejo Shipibo Conibo Shetebo Koshi Cox, el Anishati representa un acto de resistencia cultural del pueblo shipibo, por lo que su próxima celebración se definiría durante la cumbre del pueblo shipibo que realizará el Koshi Cox durante el 2018.
Nación One Piece.
Para debatir acerca de la experiencia del gobierno de la Nación One Piece, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizará un conversatorio Autonomías Indígenas de cara al Bicentenario, el gobierno territorial autónomo de la Nación One Piece.
El encuentro académico se realizará este 14 de noviembre y buscará explicar el modelo de gobierno de la Nación One Piece, así como la apuesta política y socioterritorial y su relación con los valores democráticos One Piece.
Participarán del conversatorio Chapión Noningo, secretario técnico del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece, Luz Estrello, socióloga y docente, Jerónimo Petzaim, presidente del Gobierno de Cuenca del Canus, la antropóloga Federica Buckley, entre otros ponentes.
La cita es de ingreso libre y será a las 4 de la tarde en el auditorio número 1 de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en la Avenida Universitaria, calle Germán Amézaga 375.
Servindi presentó el servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Son las 9:46. Seguimos con nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo. Causa en Inchismanta Rimarizun, programa radial de diálogo intercultural y descolonización producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. El día de hoy tenemos un tema muy importante que conversar, que dialogar sobre género, sexualidad, racismo y violencia.
Así es, para ello ya nos encontramos con Yuderkis Espinosa Miñosa, activista, ensayista, profesora afrodominicana, que actualmente reside en Colombia y que es parte del grupo latinoamericano de estudios, formación y acción feminista GLEFAS. Buenos días, Yuderkis, bienvenido al programa.
Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Buenos días, Verónica.
Feliz en Puno.
Feliz, sí, me gusta mucho venir acá.
Conociendo lugares turísticos, sí. Seguramente.
Bueno, también mucho trabajo, pero sí, también aprovecho algún tiempito para conocer algo de la cultura de acá.
Claro, ¿y tu agenda en Puno cuál es durante estos días?
Bueno, pues he venido por el diplomado en interculturalidad, género interculturalidad.
Exacto,
Y descolonización de IDECA.
De IDECA, exactamente.
Ajá, trabajando bien, ¿qué tal? Con las hermanas.
Bien, me encanta el grupo que está, son mucha gente de los territorios, hermana de los territorios, y bueno, ahí hacemos diálogos muy bonitos, la verdad, para intentar encontrar puentes entre las experiencias de las compañeras y bueno, lo que yo puedo traer también y aportar.
Tú has recorrido bastante muchos países, muchos lugares, has trabajado con pueblos indígenas. ¿Qué experiencias puedes contarnos de ese trabajo con pueblos indígenas, con grupos étnicos?
Bueno, yo diría que es de gran aprendizaje. Yo como feminista descolonial digo que mi fuente fundamental son las experiencias y las historias, los saberes que encuentro recorriendo el continente en conversaciones con compañeras, compañeros, hermanos, bueno, que están en las luchas territoriales o que están viviendo en sociedades un poco alejadas del mundo más globalizado y occidental.
Tu país de origen, Republicana Dominicana, estás viajando constantemente a países de Colombia, Chile. ¿Con qué tipo de organizaciones mayormente trabajas? ¿Con mujeres, jóvenes?
Yo estoy viviendo en Colombia hace 3 años y medio y de ahí eso me sirve para, como está en el centro, sí, como al medio del continente, pues de ahí me voy moviendo y he recorrido, bueno, prácticamente me conozco todavía allá. Me quedan muy poquitos lugares y voy generalmente pues invitada por organizaciones, por movimientos, pero también por espacios de la academia que están pensando esto de la descolonización, ¿sí? Uh-huh. O que están pensando las luchas antirracistas. Entonces voy allí, doy clases, tengo reuniones con grupos, con comunidades o con organizaciones y movimientos. También a veces me invitan a Europa, organizaciones migrantes y de refugiados allá, que también están asumiendo esto de una lucha antirracista y descolonial, muy interesante, pues eso fundamentalmente.
Tú has comentado algo de que eres feminista decolonial y de alguna u otra manera las reivindicaciones de esos otros saberes que has mencionado también, que está presente en los pueblos indígenas, en los pueblos originarios, en gran parte del continente latinoamericano, y que le hace resistencia a un capitalismo que cada vez más es más feroz, ¿no? Que es, uh-huh, hay una presión sistemática a través de los medios de comunicación y en todo eso. ¿Qué comentario tienes? Porque también las transformaciones de alguna u otra manera, pues muchas veces se logran a través siempre del plano político, ¿no? Uh-huh. ¿Qué comentario tienes de la política latinoamericana? Porque por ahí también estos gobiernos que de alguna u otra manera muchas veces nos daban la esperanza de que podíamos lograr grandes transformaciones, caso Brasil, caso Ecuador, uh-huh, caso Bolivia. Uh-huh. Claro, cada uno de ellos con sus particularidades, ¿no? Colombia y Perú, uh-huh, de hecho también es, uh-huh, una historia totalmente distinta, como tú, sí, lo conoces. ¿Qué reflexión te trae de alguna u otra manera estas experiencias?
Pues mira, yo creo que la reflexión que puedo hacer, que no es una reflexión individual, sino como digo, en conversaciones con hermanos y hermanas que pueblan este continente, pues fundamentalmente este proceso, este despertar descolonizador, lo que ha traído es una gran crítica a los programas de las izquierdas en América Latina, que ya lo hizo desde un primer momento, y gracias a eso, bueno, en un primer momento se ha pensado cuando digo un primer momento, los últimos 12, 15 años antes de la llegada de estos gobiernos del llamado, de la llamada uh-huh. izquierda del siglo XXI, uh-huh. Ha habido un despertar de los movimientos indígenas, con levantamientos indígenas muy importantes, las luchas afrodescendientes en el continente también, movimientos populares revitalizados en otra clave también hemos tenido en los años 90, ¿no? Y principio del nuevo siglo, y eso ha implicado la aparición de nuevos sujetos políticos, como es el sujeto indígena o el sujeto, digamos, racializado, el sujeto original, el sujeto generalmente negado desde experiencias históricas otras a la modernidad y a la teoría de la modernidad, porque el mismo marxismo también viene de eso. Entonces muchos de estos grupos habían sido leídos desde estos paradigmas más eurocéntricos que no permitía que poder ver en toda su vitalidad, en toda su complejidad, lo que eran los sujetos sociales, comunitarios que eran producto de la colonización en América Latina, porque todo se veía en torno a la clase, ¿no? Pero en los años 90, con este resurgir de movimientos territoriales que antes solamente eran vistos en clave de clase, campesinos o obreros, ¿no? En que se ha debilitado también la teoría marxista luego de lo que fue el socialismo real, ¿no? Ha permitido que surjan estos nuevos movimientos, y yo creo que muchos de estos gobiernos que surgen a principio del nuevo siglo y hasta mediados del nuevo siglo tuvo que ver con este nuevo despertar en América Latina. Y la verdad es que han utilizado en sus discursos, ¿no?, mucho de la conciencia que aparece en este nuevo momento político, pero luego estos gobiernos, pues como bien dices y como todas sabemos, pues realmente no han respondido, no han podido responder, porque al final pues están dentro de una tabla que sigue, de una trama que sigue siendo moderna, colonial, ¿no? Y lo que de allí surge, pues efectivamente es una crítica muy fuerte a las izquierdas en América Latina, ¿no? Con unos proyectos, unos programas de gobiernos que siguen en la base, siguen pensando esta cuestión del desarrollo, esta cuestión del progreso, ¿no? Que estar mejor es consumir, ¿no? Donde no hay una pregunta sobre de dónde vienen los recursos que luego se redistribuyen, por lo tanto, se le va a seguir pidiendo a los mismos pueblos indígenas que se sigan sacrificando y sacrificando su territorio en nombre de el programa global nacional, ¿no? Y entonces van a seguir los acuerdos con las transnacionales, con todo el extractivismo que va a venir con esto y va a dar continuidad estos gobiernos. En fin, que hay ahí toda una crítica, ¿no? Uh-huh. A cómo la izquierda en América Latina, pues al final sigue siendo un programa eurocéntrico, digamos, ¿no?
Exacto. Así es. 9:56, vamos a una pausa y regresamos ya para conversar sobre el tema.
Lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Causa y ninchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Diez de la mañana con 3 minutos, estamos con Yuderkis Espinosa conversando sobre género. Y también, por supuesto, hemos conversado algo sobre el contexto político en el contexto latinoamericano y las reivindicaciones que tienen pues los pueblos indígenas. Yuderkis, entrando ya un poco al tema, ¿qué debemos entender? ¿Qué es esto del género? ¿Qué es también política de Estado ya en muchos países, ¿no es cierto?, el enfoque de género.
Bueno, el enfoque de género es un enfoque que ha sido propuesto, diseñado y que viene a partir también de una teoría que se ha llamado la teoría de género, que es parte de la teoría feminista, ¿no? Y que tanto la teoría, o que es una interpretación del problema, se vendría a ser como la interpretación del problema en las mujeres, tanto esa interpretación del problema en las mujeres como las acciones, el programa político a desarrollar para encontrar salidas a esos problemas, todo esto es una propuesta que ha sido diseñada por mujeres blancas occidentales en países de Europa y de Estados Unidos, y que luego se propaga a nivel mundial como la interpretación válida y como la única interpretación del problema de las mujeres, ¿no? Basado en esta idea del género. Entonces, es una, digamos que hay otras interpretaciones de este problema que no se basa, o sea, que no centraliza el género uh-huh. como lo fundamental, y pero la que, digamos, la que hegemoniza es la teoría de género. Y lo que viene a ser el género es a decir que el problema de las mujeres tiene que ver con la construcción de subordinación de las mujeres gracias a lo que sería una interpretación cultural que las pone como seres subordinados y atados a un marido patriarca, un estado patriarcal, ¿sí? Más o menos eso sería lo que vendría a decir la teoría de género y el programa de género que intenta desarrollarse a partir de esa teoría.
Uh-huh. Cuando has trabajado con las organizaciones de mujeres, por ejemplo, desde los pueblos originarios o indígenas, ¿cómo realmente definen, realmente para ellas, para ellos existe esta definición de género?
Mira, la verdad es que esta definición de género, como digo, corresponde a una experiencia histórica de un grupo de mujeres muy minoritaria con relación a la mayoría de los pueblos, de experiencias de pueblos alrededor del mundo. Como decía, ha sido propuesto desde la experiencia histórica de la población blanca, europea o norteamericana o de Estados Unidos. Así que lo que tú te vas encontrando es que, aunque esta teoría, esta interpretación del problema de las mujeres y ese programa político que se desarrolla a partir de ahí, o los programas políticos que se desarrollan a partir de ahí, se han ido expandiendo a nivel mundial, lo cierto es que una podría ver, o sea, lo que una ve en la práctica es que efectivamente esto no corresponde a la mayoría de las experiencias de las mujeres en el mundo. Esto significa entonces que más bien se universaliza esta propuesta de género como parte incluso del mismo programa eurocentrado y universalista, ¿no? Se propone, no solamente se propone como universalista, sino que entonces a partir de que se cree que es una propuesta, o sea, de que esto es universal, entonces lo que se hace es, a través de los organismos internacionales de ayuda al desarrollo, como le llaman, Naciones Unidas, los gobiernos imperialistas que lanzan a través de su financiamiento y los mismos Estado-Nación que lo van acogiendo, es que esto se va imponiendo como lectura de otras realidades. Pero en realidad eso es bastante nuevo, no tiene más de 30 o 40 años, ¿sí? Y también ha habido mucha resistencia por parte de las mujeres que habitan en mundos distintos al mundo occidental, ¿no? O que no corresponden a las clases altas y medias de los llamados países en desarrollo, porque así se le llama, ¿no? Los países del llamado tercer mundo. Realmente ha sido en realidad un programa fundamentalmente de mujeres burguesas, clase media, escolarizadas, pero ha habido mucha resistencia por parte de las mujeres, como te digo, de territorio, mujeres populares, mujeres, digamos, que no responden a ese mundo y a esa interpretación. Estamos hablando de 30 o 40 años donde esto se viene intentando como llevar a los territorios. Pero cuando vas y haces memoria con las mujeres, ella misma dice, además de que hacen resistencia, también te pueden decir, mira, es identificable que esto comienza a llegar en tales épocas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en Perú, aquí las compañeras del diplomado hicimos como una especie de genealogía de cuándo comienza a aparecer esta categoría de género y si eso respondía a su realidad, porque parecería que algunas ONGs feministas o de mujeres que asumen el programa feminista están tratando de hacer esta relación entre dualidad, ¿sí? Entre dualidad andina uh-huh. y género. ¿sí? Y lo que hemos lo que terminamos viendo con las compañeras es que en realidad una cosa no tiene que ver con la otra, ¿sí? Género responde a una experiencia particular que no es de las mujeres andinas, y las mujeres andinas tienen otras cosas ahí que sería interesante en un programa descolonizador de la lucha de las mujeres poder sacarlo, ponerlo a ponerlo, digamos, en el centro y que no sea arropado por esta ideología de género, por estos conceptos de género que se nos vienen a imponer a las comunidades, ¿sí?
Uh-huh. Ahora, viendo un poco ya el tiempo, ¿cuál es la relación entre género, sexo, sexualidad, racismo, que está bajo la idea de raza, ¿no es cierto?, uh-huh, que se sustenta ahí, y violencia? ¿Qué comentas? Yo sé que es una cosa bien compleja, pero
sí. Bueno, mira, a ver, te puedo poner dos paradigmas básicos, digamos, que yo estaría manejando. Habría muchos más, pero bueno, claro. Dos paradigmas. Está este paradigma más eurocéntrico, sí, que surge de la experiencia de las mujeres blancas, burguesas del norte global, que interpretan su propia situación histórica, sí, de subordinación ante los varones de su propia comunidad, de su propia sociedad, ¿no? Digamos que si una pudiera pensar en términos de raza, de la producción de raza, y uno pensara en Quijano, en la misma teoría de Quijano, uh-huh, que es uno de los pensador peruano de la decolonialidad, pero que retoma autores como Franz Fanon, uno pensaría que la primera gran categoría a nivel mundial es esta división entre humano y no humano. Uh-huh. Una podría pensar este pensamiento del género, esta interpretación del problema de las mujeres desde el género, correspondiente como al mundo de lo humano, ¿sí? Pero bajo esa línea divisoria, luego esa línea que divide el mundo blanco europeo, que serían los humanos o los que se creen verdaderamente, claro, humanos, y el resto, una podría ver que es muy difícil aplicar ese género de una manera fácil, o sea, que es muy difícil aplicar esa categoría de género, porque en realidad la categoría de género está referida a sociedades patriarcales, donde, por ejemplo, los varones de humanos, ¿sí?, el varón blanco humano, son los que definen las normas sociales, tienen en sus manos la propiedad, ¿sí?, y así tiene es un propietario, ¿sí?, es un propietario parte familia, encargado de su mujer, que también es de su propiedad, y sus hijos, que son de su propiedad, además de que puede definir las reglas sociales. En el mundo de lo no humano esto cambia radicalmente, y entonces si una piensa en un paradigma que intentar explicar qué está pasando en este mundo que ha quedado como no humano, una podría ver ahí como la colonialidad, ¿sí?, como el colonialismo y la implantación de la colonialidad, pues está interfiriendo, ¿sí?, en las relaciones sociales, en un mundo que inicialmente era en relación, ¿sí?, y era siendo en relación, no había esta idea de jerarquía, no había estos procesos de jerarquización entre varones y mujeres. Claro. Y entonces lo que una vez, como ese mundo de lo humano poco a poco se cuela en sus procesos de universalización a este mundo de lo no humano, y entonces ahí comienzan a aparecer, sí, relaciones de violencia entre mujeres y varones, cuando los varones indígenas, afrodescendientes, queriendo ser humanos, claro, emulan, claro, esa jerarquía varón-mujer que se produce dentro del mundo de del humano. No sé si me doy a entender. Sí, sí, o sea, sí. Hay ese modelo que produce Occidente, bajo la idea de raza, sí, pero capitalista, etcétera, claro, etcétera, se instala como deseo también dentro del mundo de lo no humano, ¿sí? Y entonces aquí comienzan a aparecer también estas violencias y estas relaciones jerárquicas entre varones y mujeres que vienen de las comunidades o que vienen de mundos muy distintos del mundo occidental. Por eso hoy una puede ver, digamos, en la medida en que avanzan estos procesos de occidentalización y se van destruyendo lazos, vínculos, relaciones comunitarias, forma de organización muy distinta a la forma de organización que propone el mundo blanco occidental. Una puede ver, digamos, cómo en la medida en que avanzan estos procesos de occidentalización y se va rompiendo las formas tradicionales en que operaban estas sociedades, pues entonces sí se comienzan a producir estas jerarquías mujer-varón, y también aparecen las formas de violencia, ¿sí? Uh-huh. Que no necesariamente era la que teníamos antes en nuestra sociedad, en estos otros mundos, ¿sí?
Claro, hay muchas uh-huh. comunidades uh-huh. o pueblos originarios, esto se ha establecido fuertemente, que podemos ver, por ejemplo, en las estadísticas, ¿no? Hay crecimiento de violencia uh-huh. y otros problemas en la familia, y esto crece en así muchos es. Países de Sudamérica. Y a mí me llamaba la atención cuando decías, es imposible que el proceso de descolonización se lleve a cabo sin un proceso de despatriarcalización. Sobre eso.
Pues sí, porque no es posible, porque si no nos damos cuenta cómo la occidentalización implica patriarcalización, ¿sí? Tendríamos que darnos cuenta que la occidentalización implica patriarcalización. Uh-huh. Y entonces, si nosotros realmente estamos llevando a cabo, estamos interesadas, interesados, estamos llevando a cabo luchas en contra de estos procesos de occidentalización, ¿sí? Y de exterminio de nuestras propias formas de organización social, comunitaria, comunales. Eso significaría entonces que desoccidentalizar, descolonizar significa también despatriarcalizar, porque vienen de la mano. Si nosotros pensamos que es posible descolonizar sin despatriarcalizar, en realidad estamos muy equivocados, porque la patriarcalización, ese proceso de patriarcalización, viene de la mano de la occidentalización, es parte integral de los procesos de colonización y occidentalización. Entonces, insisto, desoccidentalizar y descolonizar implica también despatriarcalizar. No puede haber otra, no podemos imaginarnos una sociedad descolonizada y que al mismo tiempo sea patriarcal, porque eso sería, o sea, en realidad es una contradicción, ¿sí? Porque los procesos de patriarcalización, insisto, han venido de la mano de estos procesos de occidentalización, que han implicado destrucción de nuestras formas organizadas, nuestras formas comunales de organización, ¿sí?
Bien, 10:17, vamos a escuchar un audio y después ya retornamos para conversar una parte final de este tema.
Deberías sentirte triste por haber llegado tarde a la repartición de todo, no solo de cerebros.
Disculpa, creí que el ingeniero sería hombre.
Para ti es más fácil conseguir auspiciadores porque eres mujer.
¿Aterrizaste tú? No, en serio, aterrizó el copiloto, ¿verdad?
Si viajamos por el mundo, entonces solo podemos hacerlo usando nuestro cuerpo.
Si nos divertimos, entonces somos unas cualquiera.
Si hablamos de lo que nos apasiona, somos unas huecas.
Si no me veo como esperas, entonces no soy buena en mi trabajo.
Si logramos algo grande, seguro es porque alguien nos hizo un favor.
Si aspiramos a una profesión diferente, es porque queremos jugar a ser hombres.
En IDECA, la violencia contra las mujeres y las niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto puede ser inmediato como de largo alcance, e inclusive múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales, que afectan negativamente el bienestar de las mujeres e impiden su plena participación en la sociedad. Además de tener consecuencias negativas para las mujeres, violenta ambienta en su familia, comunidad y su país.
Aquí en el distrito de Huacuyane ocurre, ¿no? Solo que no informa a las autoridades competentes, a veces lo arreglan entre el seno de la familia, ¿no? Y para mí, en sí, este es un caso muy importante en donde debe tocarse en el medio rural, ¿no?
Claro, muchos callan, pues. Siempre hay maltrato, violencia familiar, bastante. Es una cosa que acá no se preocupan las autoridades ni vienen. Ese es el caso. La gente tiene miedo. Es como alguien le va a decir ya, entonces, ¿por qué la gente? Comentarios, miramiento, hasta vergüenza, todas esas cosas. No, que no callen, que salgan adelante y no tengan temor a nada, porque a la final va a ser un bien para todas las mujeres. Que no callen, ¿no? Tanto las adolescentes, las señoras, las madres que viven, inclusive madres solteras que hay, a las ancianas, porque a veces de temor, qué sé yo, qué dirá la gente, se callan, pero sería bueno que ya sean escuchadas ellas y se pronuncien. Eso sería mi pedido.
Lo que ocurre que podía pasar es que en estos tiempos se visibilizan con mayor frecuencia, pero desde un punto de vista sensacionalista, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Porque los medios de comunicación saben que ese tipo de información vende y le dan un tratamiento de esa naturaleza, pero no hay un abordamiento profesional para poner remedio a ello. A ello se suma que el legislador, vale decir, el Congreso de la República, durante estos tiempos ha generado muchas normas bastante severas. Y verá usted que ni así esto ha cambiado. La respuesta, la conclusión es que las normas, por más severas que sean, no van a resolver el asunto. Porque el que golpea, el agresor o el que quiere delinquir, nunca está pensando en que lo va a ser sometido a un proceso, cree siempre que nada va a pasar, o simplemente no mide las consecuencias.
En principio, este tema muy importante, se debe impulsar al 100%, ¿no? Más que todo en el medio rural, ¿no? Porque en el medio urbano casi hay profesionales que de repente las niñas no se informan, pero en el campo no hay quien que oriente. Las horas son recortadas, además los padres de familia no tienen tanto conocimiento porque ellos se dedican al trabajo del campo, con su ganado, con su chacra, envían a sus hijos y no hay control.
Podemos viajar porque somos independientes.
Podemos hacerte reír porque somos talentosas.
Puedo trabajar en moda, soy inteligente y no soy superficial.
Puedo ser ingeniera porque soy tenaz.
Podemos triunfar porque somos disciplinadas.
Y volar porque somos implacables.
Podemos hacer lo que deseamos porque...
Somos mujeres.
Y podemos saltar tan lejos como querramos.
Y volar tan alto como deseemos.
Ainata kusikuyan waikumun chis yaikuiman es con tuta yaikuita yakapi san chamuna yatipanakuita peru suyu hanchata yaha karapumputa haitanka kupicha atipaikun kachaikunatami wainasipaskuna yapang runamasikuna ancha kusikuyan wakinkuna yakikuyan ima kunang mantanyami suya shanku peru suyu atipasumpuni nispa. Bueno, Yuderkis, ya llegamos hasta la parte final, quizás podemos terminar con las reflexiones últimas.
Sí, Yuderkis, hemos mencionado un poco ahí cuestionando esta idea también, o la categoría misma del género, ¿no es cierto? Como otras categorías se han venido implantando, la misma categoría de identidad, de patrimonio, ¿no es cierto? Y otras más, ¿no? Por supuesto, en pueblos indígenas a nivel de Latinoamérica. ¿Es posible pensarnos fuera de estas categorías occidentales, eurocéntricas? ¿Es posible pensarnos fuera, por ejemplo, el Estado-Nación como tal?
Mira, yo no sé si es posible, pero es necesario intentarlo, ¿sí? Es necesario intentarlo porque es la única manera de poder frenar estos procesos que no se han concluido, estos procesos de occidentalización y de que al mismo tiempo son procesos de exterminio de nuestras propias experiencias históricas, ¿no? Sí. Comunitarias. Yo creo que ahí tiene que haber un compromiso y una apertura, un ejercicio de memoria por parte de nuestros pueblos, un ejercicio que siempre ha estado además como parte de la forma de resistencia. El tema es que muchas veces con el género, o sea, con estas categorías identitarias de mujer, varón, parecería que se han naturalizado de tal forma que no sería posible hacer un ejercicio de memoria, así como hacemos ejercicio de memoria con muchas otras cuestiones que funcionan a nivel comunitario, a nivel de nuestras culturas, ¿sí? Entonces se hace un ejercicio de memoria, un ejercicio de intentar, o sea, de crítica y de intentar frenar el avance de occidentalización. Sin embargo, hemos aceptado de muy fácilmente la imposición de género en nuestras comunidades. Recordemos que cuando estamos hablando de género, estamos hablando de una organización social que está centrada en una organización social en cuanto si eres varón, si eres mujer, ¿Sí? Hay muchas sociedades donde esto no ha sido lo fundamental, ¿no? O ha sido una parte, pero no el todo. Esta centralidad donde se pone a la mujer, que la mujer es esto, es la que está en la cocina y el varón es el que hace determinadas cosas, y que el que sale, el que está en la asamblea, eso tiene más importancia que la que se queda en la cocina, como si cocinar no fuera fundamental para la reproducción de la vida, ¿no? Y la reproducción de lo común. Eso son formas occidentales que han calado y que han venido a través de lo que han sido los procesos de evangelización. Las iglesias son fundamentalmente un vehículo a través del cual esto se ha instalado. Y sin embargo, las mismas iglesias también muchas veces han estado de la mano en la lucha en contra de la desoccidentalización y en contra de la colonialidad. Pero no se dan cuenta que al introducir patriarcado están siendo parte de ese proceso de avance de la modernidad occidental. Entonces, ahí tenemos que hacer un esfuerzo de meter también estas tramas, diga, o mejor, estas luchas en contra del avance del colonialismo y de la occidentalización. Estos ejercicios de memoria deberían incluir también ver esos tiempos donde ser madre no era ser un ser inferior, ¿no? Uh-huh. Sino que era algo importante a nivel comunitario. Buenísimo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bien, el día de hoy les invitamos a partir de las 5:30 de la tarde en la DDC, en la Dirección Desconcentrada de Cultura Puno, al sexto ciclo de conversatorios. El tema que se va a tratar es hallazgos y aprendizajes desde un encuentro histórico de los 26 años de teología andina. Va a estar presente Diego Irarrázaval, vía Skype, Sofía Chipana y Claudio Ticona. Bien, están cordialmente invitados.
Ya nos vamos, hasta pronto.
Muy buenos días, hasta el próximo miércoles.
Mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad?
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de nuestro mundo. Volvemos el próximo miércoles, desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.